No hay otro del otro. Que me den mi deseo. Tal es el sentido que les dije que tenía Hamlet para todos aquellos críticos, actores o espectadores que se ocupan de él. También les dije que si ello es así, se debe al excepcional, genial rigor estructural que el tema de Hamlet alcanza en esta pieza. Tras una elaboración tenebrosa que comienza en los siglos XII y XIII con Saxo Grammaticus, prosigue con la versión novelada de Belesforce. Luego, sin duda, con un borrador de Kidd. Y con un primer borrador también, según parece, de Shakespeare. Antes de culminar en la forma que tenemos de ella. Desde nuestro punto de vista, con el método que empleamos aquí, esta forma se caracteriza por algo que denomino estructura. Precisamente en la estructura intento darles una clave que les permita orientarse con certeza a saber esa forma topológica que denominé grafo y que podríamos tal vez denominar grama. Retomemos nuestro Hamlet. Supongo que, como ya van tres veces que les hablo de él, todos ustedes lo habrán leído al menos una vez. Intentemos recuperar su movimiento, a la vez simple y profundamente marcado por todos los rodeos que posibilitaron a tantos pensamientos humanos alojarse en él. Si puede ser a la vez tan simple y sin embargo tan inagotable, no es muy difícil saber por qué. El drama de Hamlet es el encuentro con la muerte. Otros a quienes aludí en nuestros abordajes precedentes han insistido sobre el carácter prodigiosamente determinante, pertinente, de la primera escena. Se desarrolla en la explanada de Elsinore. Allí regresará aquel a quien los centinelas ya han visto una vez, el espectro, con su forma de inframundo, que en ese momento aún no se sabe qué es, qué trae, qué quiere decir. Al respecto subrayé una ocurrencia de Coleridge. Vuelvo a mencionarla porque tal vez les di la impresión de hablar mal de él. Al decirles que no hace más que reencontrarse a sí mismo en el personaje de Hamlet, parecí minimizar sus palabras, mientras que él fue el primero, como muchos otros dominios, en sondear la profundidad de lo que hay en Hamlet. En sus notas sobre la pieza, que son tan bonitas y fácilmente accesibles, ya que están incluidas en sus Lectures of Shakespeare, subraya que debido al arte de Shakespeare, ni siquiera Hume, pese a ser tan ferozmente hostil a los fantasmas, podía dejar de creer en el de la primera escena. Por más que la fuerza que él desplegaba contra fantasmas menos potentemente elevados de la tumba, dice Coleridge, fuese similar a la de un Sansón. En este caso, sin ninguna duda, el Sansón es derrotado porque Shakespeare se acercó mucho a algo que no era el ghost, sino que de hecho era un encuentro, no con el muerto, sino con la muerte. El encuentro con la muerte es, en definitiva, el punto crucial de la pieza. Debemos partir de la salida de Hamlet al encuentro de la muerte para concebir lo que se nos promete desde la primera vez que el espectro aparece, en el momento preciso en que la campana da la una. The bell then beating one. Al final de la pieza, reencontraremos ese one. Es el momento en que, después de su complicado trayecto, Hamlet se encuentra a punto de realizar el acto que debe al mismo tiempo sellar su destino, mientras avanza, casi con los ojos cerrados, hacia aquel a quien debe matar. Llega entonces a decir a Horacio, y no es en cualquier momento, que la vida de un hombre no es más que el tiempo de decir one. Es obvio que, para encaminarse hacia ese momento, da rodeos. Se hace la rabona, como se dice. El término está en el texto, lo tomo de Horacio, en el momento en que, muy modesto y muy gentil, llega para aportar su ayuda a Hamlet. Dice entonces que tiene a truant disposition, lo cual significa que da vueltas. Nadie lo dice de Hamlet, pero eso es justamente lo que desde siempre ha impresionado a los críticos, este Hamlet. ¿Por qué no va directo? Da vueltas. En suma, lo que aquí intentamos profundizar es por qué es así. Al respecto, no crean que aquí seguimos el camino más largo, una ruta al costado de la carretera principal. La ruta que seguimos es sin duda diferente de la que siguieron quienes hablaron antes que nosotros. pero solo difiere en que quizá lleva la cuestión un poco más lejos. Lo que ellos han dicho no pierde su alcance. Sin embargo, la prueba es que Freud situó de inmediato en primer plano lo que ellos percibieron. ¿Qué se nos dice de entrada? Que la acción en cuestión, la acción de dar muerte, una acción tan apremiante y a fin de cuentas tan breve de ejecutar, que no sabemos por qué demanda tanto tiempo al héroe, esa acción encuentra en Hamlet el obstáculo del deseo. Tal descubrimiento es a la vez la razón y la paradoja. Les mostré que este sigue siendo el enigma no resuelto de Hamlet, el enigma que intentamos resolver. Parece en efecto que el espíritu debe detenerse en este punto, el deseo en cuestión, dado que es el deseo descubierto por Freud, el deseo por la madre, el deseo en la medida en que suscita la rivalidad con aquel que la posee, ese deseo. Dios mío, debería ir en el mismo sentido que la acción. ¿Qué puede significar que el deseo tenga aquí, con respecto a la acción, la función de un obstáculo? Comencemos a descifrarlo, lo cual nos conducirá, a fin de cuentas, a la función mítica de Hamlet, que hace de él un tema igual al de Edipo. Hay que matar a Claudio. El homicidio que hay que hacer, el homicidio que Hamlet quiere hacer, es un homicidio justo, al revés de lo que algunos autores han sugerido. Les dije, no hay en él conflicto de derecho o de órdenes concernientes a los fundamentos de la ejecución de la justicia. No hay en él ambigüedad entre el orden público, el brazo de la ley y los cometidos privados. No le cabe duda alguna de que ese homicidio es allí la única ley. Pero lo que de entrada se nos presenta al leer el texto es el lazo íntimo que hay entre ese homicidio, que está fuera de duda para Hamlet, y su propia muerte. Ese homicidio no se ejecuta más que cuando Hamlet ya está herido de muerte, en el corto intervalo que le queda entre la muerte recibida y el momento en que se pierde en ella. De ahí hay que partir, de esa cita con la muerte a la cual podemos dar todo su sentido. Esa cita, la última de todas las citas, donde se proyecta el acto de Hamlet y donde él se sitúa a su término, no tiene sentido más que en relación con el sujeto. Tal como aquí intentamos definirlo y articularlo, ese sujeto que aún no vio la luz porque su advenimiento está retrasado en la articulación estrictamente filosófica. El sujeto tal como Freud nos enseñó que está construido. Un sujeto que se distingue del sujeto acerca del cual la filosofía occidental habla desde que hay teoría del conocimiento, un sujeto que no es el soporte universal de los objetos, sino de alguna manera el negativo de este y su omnipresente soporte. Un sujeto en la medida en que habla y que está estructurado en una relación compleja con el significante. Relación que es muy precisamente la que aquí intentamos articular sobre el grafo. Para representarlo, una vez más, el cruce entre la intención de la demanda y la cadena significante se realiza por primera vez en el punto A, que hemos definido como el gran otro, en calidad de lugar de la verdad. Es el lugar donde se sitúa la palabra. Esta, al tomar lugar allí, instaura el orden de la verdad. Ese orden que es evocado, invocado, cada vez que el sujeto articula algo, cada vez que habla, en efecto, la palabra hace algo que se distingue de todas las formas inmanentes de captura de uno con respecto al otro, ya que instaura un elemento tercero, a saber, ese lugar del otro en el cual, aunque sea mentirosa, ella se inscribe como verdad. Nada equivale a esto en el registro imaginario. Ese discurso para el otro, esa referencia al otro, prosigue más allá del otro, en la medida en que es retomada por el sujeto, a partir del otro, para constituir la pregunta, ¿qué quiero? Más exactamente, la cuestión se dirige aquí al sujeto, y bajo una forma ya invertida. ¿Qué quieres? Más allá de la demanda alienada en ese sistema del discurso que está en A, apoyándose en el lugar del otro, el sujeto, prosiguiendo su impulso, se pregunta qué es él como sujeto. ¿Qué ha de encontrar más allá del lugar de la verdad entonces? Más allá del lugar de la verdad, ha de encontrar lo que el genio mismo, no de la lengua, sino de la metáfora extrema que tiende a formularse ante ciertos espectáculos significativos, llama con un nombre que reconoceremos aquí al vuelo, la hora de la verdad. En una época en que toda filosofía ha avanzado en la vía de articular lo que liga el tiempo al ser, no olvidemos que pasado, presente y futuro, esos tiempos constitutivos de la relación temporal, son los de la gramática. Es muy simple darse cuenta de que el tiempo no se sitúa en referencia a nada que no sea el acto de la palabra. El presente es ese momento en que hablo, y nada más. Nos es estrictamente imposible concebir una temporalidad en la dimensión animal, es decir, en la dimensión del apetito. Hasta el ABC de la temporalidad exige la estructura del lenguaje. En ese más allá del otro, en ese discurso que ya no es discurso para el otro, sino discurso del otro, en sentido estricto, donde va a constituirse la línea quebrada de los significantes del inconsciente, en ese otro donde el sujeto avanza con su pregunta, en último término, él apunta a la hora del encuentro consigo mismo, con su querer, con algo que en último término intentaremos formular, y cuyos elementos ni siquiera podemos dar de inmediato. Aunque de todos modos aquí nos los representen ciertos signos que para ustedes son como la referencia, la prefigura del escalonamiento que nos espera en lo que cabe denominar las etapas, los pasos necesarios de la cuestión. Observemos al menos lo que Hamlet nos demuestra a este respecto. Hamlet, les dije, no es esto o aquello, no es un obsesivo o un histérico, y ante todo porque es una creación poética. Hamlet no tiene neurosis, es la demostración de la neurosis, y esto es muy distinto de ser neurótico. No obstante, cuando miramos a Hamlet bajo cierta luz de espejo, se nos presenta, por ciertas frases, más cerca de la estructura del obsesivo. Eso se debe a lo que en el obsesivo es el elemento revelador de la estructura, aquel que la neurosis obsesiva pone de relieve al máximo. A saber que la función mayor del deseo consiste aquí en mantener a distancia esa hora del encuentro deseado, en esperarla. Empleo aquí el término que Freud ofrece en inhibición, síntoma y angustia. O sea, erwarten, que él distingue de abwarten, esperar. La situación de peligro. Erwarten, estar esperándola en sentido activo y también mantenerla en espera, ese juego con la hora del encuentro domina esencialmente la relación del obsesivo con el deseo. Sin duda Hamlet nos demuestra toda una dialéctica, todo un prospecto que juega con el objeto bajo muchos otros aspectos, pero este es el más evidente, el que aparece en la superficie, el que impacta, el que da el estilo de esta pieza y que siempre ha constituido su enigma. Intentemos ahora ver en los otros elementos las coordenadas que nos da la pieza. ¿Qué es lo que distingue en suma la posición de Hamlet en comparación con la trama fundamental del Edipo? ¿Qué hace que esta variante sea tan impactante en su carácter de variación? Porque Edipo, en fin, no andaba con tantos melindres, como muy bien lo observó Freud en su pequeña nota aclaratoria. Cuando alguien se da por vencido, siempre puede decir: Dios mío, todo se degrada, nosotros los modernos estamos en el periodo de decadencia, damos 600 vueltas antes de hacer lo que los otros, los buenos, los valientes, los antiguos, hacían directo. Esto no es una explicación, la referencia a la idea de decadencia debe resultarnos sospechosa. Si es verdad que así es la cosa con los modernos, debemos pensar bien, al menos si somos psicoanalistas, que ello debe de tener un motivo que no es el de que no tienen los nervios tan robustos como sus padres. No, nosotros podemos considerar desde otros ángulos lo que está en juego. Creo que conviene llevar la cuestión más lejos. Ya llamé la atención de ustedes sobre un elemento esencial, que es constitutivo de la estructura del mito de Edipo. Edipo no había tenido que titubear 20 veces frente al acto. Lo había hecho incluso antes de pensarlo y sin saberlo. Pues bien, recuerden, ¿por dónde los introduje al seminario de este año? ¿Por qué sesgo los inicié en el grama como clave del problema del deseo? No por azar elegí ese sencillísimo sueño de las formulaciones sobre los dos principios, el de placer y el de realidad, aquel en que el padre muerto aparece. Acuérdense de que les señalé en la línea superior, la línea de enunciación del sueño. Él no sabía. Allí se sitúa la dichosa ignorancia de quienes están hundidos en el drama necesario derivado del hecho de que el sujeto que habla está sometido al significante. Les hago observar de paso que nadie les explica por qué. Porque al fin y al cabo, si el padre dormido en el jardín fue asesinado mediante ese delicado juego, Evenon, que le vertieron en la oneja, como dice Harry, la cosa habría debido, parece, pasarle inadvertida. Nada nos dice que él haya salido de su sueño para constatar el estropicio, ni que la erupción que cubrió su cuerpo haya sido vista por nadie más que quienes descubrieron su cadáver. Hay que suponer entonces que en el más allá tienen informaciones muy precisas sobre el modo en que llegamos allí. Si bien esta puede ser en efecto una hipótesis de principio, no es empero algo que de entrada debamos dar por descontado. Todo esto es para subrayarles el carácter arbitrario de la revelación inicial del padre, de la cual parte todo el gran movimiento de Hamlet. Que el padre revele la verdad acerca de su propia muerte es una coordenada esencial de Hamlet, que distingue a esta pieza respecto de lo que ocurre en el mito de Edipo. Un velo se levanta, justo el que pesa sobre la articulación de la línea inconsciente. Es ese velo que nosotros mismos, los analistas, intentamos levantar en nuestra práctica. No sin que nos cause, ustedes lo saben, algunos quebraderos de cabeza. Las intervenciones del analista apuntan a restablecer la coherencia de la cadena significante en el nivel del inconsciente, dado que presentan todas estas dificultades, dado que reciben de parte del sujeto toda esa oposición, todos esos rechazos, todo lo que denominamos resistencia y que es el eje de toda la historia del análisis. No cabe otra cosa que suponer que ese velo debe de tener alguna función esencial para la seguridad del sujeto en la medida en que habla. En Hamlet la cuestión está resuelta. El padre sabía. Y debido a que sabía, Hamlet también sabe. Dicho en otras palabras, tiene la respuesta. Tiene la respuesta y no puede haber más que una respuesta. No es obligatorio que pueda anunciársela en términos psicológicos. Quiero decir que no es una respuesta forzosamente comprensible ni, mucho menos aún, que le llegue al alma. Pero no deja de ser una respuesta de tipo fatal. Intentemos ver cuál es esa respuesta. Esa respuesta, que es en definitiva el mensaje en el punto donde se constituye sobre la línea superior, la del inconsciente, ya la he simbolizado para ustedes con antelación, y no sin verme obligado por eso mismo a pedirles que confíen en mí. Pero es más fácil, más honesto, pedir que alguien confíe en ustedes con respecto a algo que de entrada no tiene el más mínimo sentido, ya que eso no los compromete a nada excepto tal vez a buscar ese sentido, lo cual de todos modos les deja la libertad de crearlo por sí mismos. Comencé a articular esa respuesta bajo la siguiente forma. Ante todo, S mayúscula, por significante. Esto ya distingue la respuesta en el nivel de la línea superior respecto de la respuesta en el nivel de la línea inferior, que se inscribe mediante una S minúscula, por significado. En el nivel del discurso simple, en efecto, el sentido de lo que hemos querido decir es modelado por la palabra que se despliega en el nivel del otro. La respuesta entonces siempre es con relación a esa palabra, el significado del otro, S A mayúscula. Pero hay un más allá de ese discurso simple, donde el sujeto se plantea a sí mismo la pregunta, ¿quién habla? ¿Quién habrá querido decir esto o aquello en el nivel del otro? A fin de cuentas, en todo esto, ¿en qué me he convertido? En ese nivel la respuesta, les dije, es el significante del otro, con la tachadura S mayúscula A barrada. Hay mil maneras de comenzar a desarrollarles lo que este símbolo incluye, pero dado que estamos en Hamlet, hoy elegimos la vía clara, evidente, patética, dramática. Hamlet nos da acceso, y eso es lo que constituye el valor de la pieza, al sentido de S mayúscula A barrada. En efecto, el sentido de lo que Hamlet enseña por medio de ese padre está allí, ante nosotros muy claro. Es la irremediable, absoluta, insondable traición al amor más puro, al amor de ese rey que tal vez, por supuesto, como todos los hombres, puede haber sido un gran pillo, pero que, con ese ser que era su mujer, era aquel capaz de apartar de su rostro el soplo del viento. The winds of heaven. Los vientos del cielo. Al menos según lo que Hamlet dice, es la absoluta falsedad de lo que se presentó a Hamlet como el testimonio mismo de la belleza, de la verdad, de lo esencial. Allí está la respuesta. La verdad de Hamlet es una verdad sin esperanza. No hay en todo Hamlet huella de una elevación hacia algo que esté más allá. Salvación, redención. Nos han dicho que el primer encuentro venía del inframundo. La relación infernal con ese aqueronte que Freud decidió conmover por no poder doblegar a las potencias superiores, aquí en efecto se sitúa Hamlet. Nada es más claro, simple, evidente, y sin embargo es bastante curioso ver que los autores para nada lo ponen de relieve a propósito de Hamlet. Por no se sabe qué pudor, no hay que alertar a las almas sensibles, sin duda. Pero no les doy esta respuesta, por penosa que pueda ser, más que como un escalón en el orden de lo sensible, de lo patético, ya que toda conclusión, todo veredicto, por radical que sea al tomar una forma acentuada en el orden de lo que se denomina pesimismo, sigue sirviendo para velarnos lo que está en juego. De esa respuesta tenemos que dar una fórmula que capte con más precisión lo que ha motivado la elección de esta sigla, la razón de S mayúscula A barrada. Esta sigla no quiere decir que todo lo que ocurra a nivel de A no valga nada. Dicho de otra manera, que toda verdad sea falaz. Esa es una declaración que puede hacer reír en los periodos de diversión que siguen a las posguerras, en los cuales se hace, por ejemplo, una filosofía del absurdo que sirve sobre todo en los cabarets. Intentamos articular algo más serio, más ligero. Creo que llegó el momento de soltarles lo que en esencia significa esa sigla, aunque va a presentárseles bajo un ángulo muy particular que, sin embargo, no considero contingente. La A mayúscula tachada significa lo siguiente. En A, que es no un ser, sino el lugar de la palabra, el lugar donde yace, en forma desplegada o en forma plegada, el conjunto del sistema de los significantes, es decir, de un lenguaje, falta algo. Lo que allí falta no puede ser más que un significante. Es por eso la S. El significante que falta en el nivel del otro, tal es la fórmula que da su valor más radical al S a barrada. S es, si me permiten, el gran secreto del psicoanálisis. El gran secreto es, no hay otro del otro. En efecto, la experiencia analítica nos revela que el sujeto que habla está necesariamente estructurado de una manera que lo distingue del sujeto de siempre. Por más que este último haya sido renovado a lo largo de una evolución filosófica, en un sentido que después de todo, bajo cierta perspectiva, en la retrospección, bien puede parecernos delirio, delirio fecundo, pero delirio al fin, el sujeto en la filosofía tradicional se subjetiva a sí mismo indefinidamente. Si soy la medida en que pienso, soy la medida en que pienso que soy, y así en lo sucesivo. Esto no tiene razón alguna para detenerse. Ya se habían percatado de que no es tan seguro que yo sea en la medida en que pienso, y de que solo podemos estar seguros de una sola cosa, que soy en la medida en que pienso que soy. Es cierto, pero lo que el análisis nos enseña es diferente por completo. Es que no soy justamente aquel que está pensando que soy, por la simple razón de que, debido a que pienso que soy, pienso en el lugar del otro. De ello resulta que soy diferente de aquel que piensa yo soy. Ahora bien, la cuestión es que no tengo ni la menor garantía de que ese otro, por lo que hay en su sistema, pueda devolverme, si puedo expresarme así, lo que le he dado, a saber, su ser y su esencia de verdad. No hay, les dije, otro del otro. No hay en el otro ningún significante que pueda en este caso responder por lo que soy. Y para decir las cosas de un modo transformado, la verdad sin esperanza acerca de la cual les hablaba recién, esa verdad que es la que encontramos en el nivel del inconsciente, es una verdad sin rostro, una verdad cerrada, una verdad plegable en todas las direcciones. Lo sabemos de sobra, es una verdad sin verdad. Y justo eso es lo que constituye el mayor obstáculo para quienes se aproximan a nuestro trabajo desde afuera. Como no están con nosotros en la vía en que nuestras interpretaciones están destinadas a producir su efecto, que solo es concebible como metafórico, y en la medida en que éstas actúan y repercuten entre las dos líneas del grafo, no pueden comprender de qué se trata en la interpretación analítica. Si podemos hablar de ese significante que el otro no tiene a disposición, se debe a que, de todos modos, está en algún lado. ¿Dónde está? Es lo que les indico, a fin de que ustedes no pierdan el norte, por medio de este pequeño grama. Si lo hice con todo el cuidado que pude, no fue por cierto para causarles más dificultades. Ustedes puedan reconocer el significante del otro tachado donde quiera que esté la barra sobre el otro. En el significante escondido, aquel que el otro no tiene a disposición, es justamente el que les concierne. Ese mismo es el que ustedes introducen en el juego, en la medida en que, pobres tontos, desde que nacieron están capturados en esa bendita cuestión del logos, o sea que es la parte de ustedes que allí se sacrifica. No se sacrifica pura y simplemente, no se sacrifica físicamente como se dice o realmente, sino simbólicamente. Y no es poca cosa esa parte de ustedes que ha adquirido función significante. Por eso hay una sola y no hay 20. Se trata muy exactamente de esa función enigmática que denominamos falo. El falo es eso que se sacrifica del organismo, de la vida, del empuje vital y que resulta simbolizado. Ustedes saben que empuje vital es una expresión que no me parece que deba utilizarse a diestra y siniestra. Pero una vez bien circunscripta, simbolizada, colocada donde está y sobre todo donde sirve, donde en efecto está capturada, a saber, en el inconsciente, adquiere su sentido. La turgencia vital es enigmático, universal, más macho que hembra, y en cuyo símbolo la hembra misma puede no obstante convertirse, he aquí lo que está en juego en el falo, aunque sea el símbolo mismo de esa vida que el sujeto torna significante. El falo no está disponible en el otro, y en ningún lado viene a garantizar la significación del discurso del otro. Dicho en otras palabras, por más que se la sacrifique, el otro no le devuelve al sujeto su vida. El otro le responde ese a barrada. Hamlet parte de la respuesta dada por el otro, y por haber recibido esa revelación radical. Va a ser arrastrado durante todo el recorrido que traza la pieza y que lo llevará a la cita última. Para alcanzarla con él, ahora vamos a retomar lo que ocurre en la pieza Hamlet. Sin volver por el momento sobre las cuestiones que plantea la play scene, la escena de los actores, y que ya les indiqué la vez pasada, hoy querría introducir un elemento que es esencial. Concierne a aquello a lo cual nos acercamos tras haber establecido la función de las dos líneas del grafo, o sea, a lo que yace en el intervalo, en la distancia que puede mantener entre las dos líneas. El sujeto respira, si me permiten, durante el tiempo que ha de vivir, y eso es lo que denominamos deseo. Ahora bien, de ese deseo les dije que presión, qué abolición, qué destrucción sufre por encontrarse con eso que, del otro real, la madre como es, esa madre, como tantas otras, es menos deseo que glotonería, incluso engullimiento, pese a estar estructurado. Pues bien, es obvio que para Shakespeare ese ha sido en ese nivel de su vida, no se sabe por qué, pero en definitiva, ¿qué importa? La revelación. El problema de la mujer, por cierto, nunca dejó de estar presente en toda la obra de Shakespeare, y las había desaprensivas antes de Hamlet. Pero tan abismales, feroces y tristes, solo las hay a partir de Hamlet. Vean, por ejemplo, Troilus and Cressida. La pieza apareció un año después de Hamlet, y tal vez incluso nos permita avanzar más en lo que Shakespeare pensaba acerca de la mujer en ese momento. Es una pura maravilla, una de las más sublimes creaciones, me parece, que puede encontrarse en la obra dramática. Nunca se la destacó lo suficiente. En Hamlet, ¿cuál es el paroxismo de la pieza sino, sin duda, el diálogo entre Hamlet y su madre, cuyos movimientos les mostré la última vez? Él conmina a su madre en términos que, poco más o menos, son: no destruyas la belleza, el orden del mundo, no confundas a Hiperión mismo. Así designa a su padre, con el ser más abyecto, y luego asistimos a la recaída de esa conminación, frente a lo que él sabe que es la necesidad fatal de esa suerte de deseo que no sostiene nada, que no retiene nada. Las citas que podría brindarles para mostrarles lo que Shakespeare piensa de la mujer son demasiado numerosas. De lo que en un contexto muy diferente destaqué durante las vacaciones, no les daré más que la siguiente. Está en Twelfth Night. Se trata de alguien muy enamorado, pero también, hay que decirlo, muy estrambótico. Un buen hombre, por lo demás. Una joven para conquistar el corazón del héroe, ya que lo ama, lo aborda, aunque nada, en The Duke, como se lo llama. Ponga en duda que sus inclinaciones vayan hacia el lado de las mujeres, ya que está apasionado por una. Lo aborda disfrazada de muchacho, lo cual es de todos modos un rasgo singular para hacerse apreciar como muchacha. No les doy estos detalles por nada, sino por la contribución que aportan a la creación del personaje que voy a introducir, Ofelia. Esa muchacha disfrazada, Viola, es justamente una creación anterior a la de Ofelia. Twelfth Night procede en uno de dos años a la gestación de Hamlet. Precisamente tenemos allí un ejemplo del modo en que se suceden transformándose las creaciones femeninas de Shakespeare, cuyo carácter, en verdad, inmortalmente poético, manifiesta todo un aspecto de su genio. Se cuentan, como ustedes saben, entre las más fascinantes que existen, las más atractivas, las más cautivantes y a la vez las más turbias. La muchacha muchacho o el muchacho muchacha. He aquí el tipo mismo de creación en que aflora, en que se revela, un rasgo que va a introducirnos en lo que hoy será nuestro discurso, en el paso siguiente que daremos, a saber, el papel del objeto en el deseo. Luego de haber atrapado esta ocasión para indicarles la perspectiva en que se inscribe nuestra pregunta acerca de Ofelia, retomo Twelfth Night. Hete aquí que el duque, sin saber que la persona que está ante él es una joven, y una joven que lo ama, responde sus preguntas capciosas. Cuando él se desespera, la joven le dice: ¿cómo puedes quejarte? Si alguien que está junto a ti suspirase por tu amor y tú no tuvieras ninguna gana de amarla, lo cual es el caso, es lo que él padece. ¿Cómo podrías acogerla? No hay que resentirse con alguien por algo que tú mismo harías. Él, que está como ciego y en la incertidumbre, le hace un gran discurso concerniente a la diferencia entre el deseo femenino y el deseo masculino. No hay costado de mujer que pueda soportar el palpitar de una pasión tan fuerte como la que el amor da a mi corazón. Ni este es en la mujer tan grande y capaz de soportar. Ellas son inconstantes. Y todo su desarrollo, en esencia, hace del deseo la distancia que hay entre esa relación particular que el sujeto tachado sostiene con el objeto expresado en el símbolo A minúscula, es decir, la relación S barrada, rombo, A minúscula, que sitúa en el grafo sobre la línea de retorno de la X del querer inconsciente, que es, si cabe decirlo, el cursor del nivel en que se ubica lo que en el sujeto es, en sentido estricto, el deseo. Querría introducir el personaje de Ofelia aprovechando lo que la crítica filológica y textual nos ha aportado acerca de sus antecedentes, por así decirlo, precisamente por el hecho de que la pieza Hamlet que estudiamos es obra de Shakespeare. Debemos prestar atención a la transformación que imprimió a la trama que recibió de sus predecesores. Esa trama había hecho ya un largo recorrido, pero créase que aún ofrecía más allá un camino bastante largo por recorrer, y sin duda bastó con abrirlo para que lo tomaran. Lo cierto es que ese camino nos muestra lo que se llama un territorio que Shakespeare en efecto recorrió. Vi bajo la pluma de no sé qué cretino la mención del vivo arrebato de buen humor que le sobrevino el día, no demasiado precipitado, ya que habría debido a saberlo mucho tiempo antes, en que se dio cuenta de que hay en Belle Forest alguien que representa el papel de Ofelia. En Belle Forest también se han fatigado con lo que le pasa a Hamlet, a saber, el hecho de que parece estar loco. Están tan seguros, ya que está claro que ese loco sabe bastante bien lo que quiere. Y lo que quiere es lo que no se sabe, muchas cosas. La pregunta que se hacen los demás es justamente ¿qué quiere? Le envían una muchacha mundana a sonsacarle, atrayéndolo a un rincón del bosque, sus secretos. Si bien alguien que está atento lo pondrá al tanto, la estratagema fracasa como conviene gracias, creo, al amor de la muchacha. Lo cierto es que el crítico en cuestión estaba muy contento por haber dado con esa suerte de arqueo Ofelia, creyendo hallar en ella la razón de las ambigüedades del personaje de Ofelia. Por supuesto, no voy a releer el papel de Ofelia, pero ustedes saben que ese personaje tan eminentemente patético, conmovedor, del cual cabe decir que es una de las grandes figuras de la humanidad, se presenta con rasgos demasiado ambiguos. Nadie pudo aún declarar jamás si Ofelia es la inocencia misma que habla y que hace alusión a sus impulsos más carnales con la simplicidad de una pureza que no conoce pudor. O si por el contrario, es una fulana dispuesta a todos los servicios. Los textos correspondientes son un verdadero trampatojo. En ellos podemos encontrar de todo. Sobre todo encontramos un gran encanto. Y la escena de la locura no es el menor momento en que éste se hace sentir. A decir verdad, sorprende que los prejuicios concernientes al tipo, a la naturaleza, a la significación, a las costumbres, para ser explícitos, de la mujer, sigan estando anclados con tanta fuerza como para que semejante pregunta pueda plantearse a propósito de Ofelia. La cosa es, en efecto, es clara por completo. Si bien, por un lado, Hamlet se comporta con Ofelia con una crueldad tan excepcional que incomoda, que resulta chocante, como se dice, y que se hace sentir a la joven como una víctima, bien percibimos, por otro lado, que ella no es en lo más mínimo la criatura descarnada, descarnalizada, en que la ha convertido la pintura pre-rafaelita que he evocado. Es algo totalmente diferente. Parece que Ofelia es apenas lo que toda muchacha es, haya o no dado el paso, el tabú, la ruptura de su virginidad. A fin de cuentas, nada sabemos de ello, y la cuestión me parece que de ninguna manera se plantea a propósito de Ofelia. En este caso, el asunto es saber por qué Shakespeare aportó este personaje que parece representar una especie de punto extremo en una línea curva que va de sus primeras heroínas, muchachas, muchachos, hasta algo más adelante que recuperará esa fórmula pero transformada bajo otra naturaleza. Ofelia parece ser la cumbre de su creación del tipo de la mujer, en el punto exacto donde ella misma es un pimpollo a punto de abrirse, amenazado por el insecto roedor en el corazón del pimpollo, que ofrece una imagen de la vida dispuesta a eclosionar y de vida portadora de todas las vidas. Así es además como Hamlet la califica para rechazarla. Serás madre de pecadores, a breeder of sinners. Ofelia, para decirlo con claridad, nos presenta una imagen de la fecundidad vital que nos ilustra más que ninguna otra creación. Creo la ecuación que tomé en cuenta en mis cursos, la ecuación girl, phallus. Obviamente esto es algo que aquí podemos reconocer con mucha facilidad. No tomaré en cuenta cosas que a decir verdad me parecen tan solo un curioso hallazgo. Tuve la curiosidad de ver de dónde venía el nombre Ofelia y hallé referencias en un artículo de Boisak, el Dictionnaire Etymologique del griego. Sin duda Shakespeare no disponía de los diccionarios que utilizamos, pero resulta que en los autores de su época hallamos, al lado de ignorancias suntuosas, cosas tan estupendas, tan penetrantes, que se tocan con las construcciones de la crítica más moderna. Que bien puedo en este caso hacerles notar lo siguiente, que están las notas que olvidé traer. En Homero, si mal no recuerdo, está Ofelo, en el sentido de hacer crecer, hinchar. El término es empleado para la muda, la fermentación vital, casi en el sentido de dejar que algo cambie o se engrose. Lo más divertido, no es posible dejar de tomar en cuenta, es que en el mismo artículo Isaac, que es un autor que tamiza muy severamente el ordenamiento de sus cadenas significantes, cree necesario hacer expresa referencia a la forma verbal o phallus. La confusión entre Ofelia y phallus no necesita de Boisac para presentársenos. Se nos presenta en la estructura. No es cuestión entonces de introducir ahora por qué Ofelia puede ser el falo, dado que ella es verdaderamente el falo. Según decimos, conviene examinar cómo Shakespeare le hace cumplir esa función. Ahora bien, lo importante aquí es que Shakespeare lleva a un plano nuevo lo que se le ofrece en Belleforest. En la leyenda, tal como éste la relata, la cortesana es el cebo destinado a arrancarle a Hamlet su secreto, en el sentido de los oscuros designios que acariciaría y que habría que hacerle confesar en el beneficio de quienes lo rodean y que no saben muy bien de qué es capaz. Pues bien, Shakespeare transpone esto al nivel superior en que tiene lugar la verdadera cuestión. Ofelia también está allí para indagar un secreto, pero les mostraré esto la próxima vez. Se trata del secreto del deseo. Las relaciones de Hamlet con Ofelia son escandidas en el curso de la pieza por una serie de tiempos en los cuales nos detendremos, ya que lo que allí se articula nos permite captar de un modo particularmente vivo las relaciones del sujeto, en la medida en que habla, es decir, en la medida en que está sometido a la cita de su destino, con el objeto, pero este término debe tomar otro sentido, el sentido que tiene el análisis y por medio del análisis. No por nada el término objeto se tornó tan prevalente y luego mucho más insistente y presente de lo que nunca lo fue en Freud, a punto tal que algunos han llegado a hablar de un giro que le ha hecho cambiar de sentido, la medida en que la libido, definida como buscadora de placer, se ha vuelto buscadora de objeto. El análisis, les dije, se ha metido en una falsa vía, por cuanto articula y define ese objeto de un modo que yerra su objetivo, que no sostiene lo que en verdad está en juego dentro de la relación con el objeto como tal, tal como ella se inscribe en la fórmula S barrada, rombo o minúscula. En esta, el sujeto castrado S barrado es sometido a algo que la próxima vez les enseñaré a descifrar, bajo el nombre que le doy, fading, del sujeto, que se opone a la noción de splitting, del objeto. ¿Cuál es el objeto del deseo? Cierto día, que según creo no era otro que el de la segunda sesión de este año, les di una cita cuya autora alguien habrá luego identificado, supongo. Decía que si supiésemos qué es lo que el avaro lamenta en la pérdida de su cofrecillo, aprenderíamos mucho sobre el deseo humano. Quien lo decía era Simón Weil. Esto es lo que intentaremos atrapar siguiendo ese hilo que corre a lo largo de la tragedia entre Ofelia y Hamlet. 8 de abril de 1959.